pagado, de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Colombia, ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
¡Qué madre! Me asaltaron. ¿Ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar. Eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP.
Un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP.
En 3, 2, 1.
Frecuencia MP.
Colombia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. 10:59 de la mañana. Gracias por sintonizar Frecuencia MP, el programa del Ministerio Público, que como todos los lunes queremos que llegue a usted con información sumamente útil respecto al trabajo de nuestra institución y los servicios a los que usted puede acceder como parte del aparato de justicia de nuestro país. Le saluda Daniel Quesada y en controles Denis Solera, hoy esperando que sea una excelente semana para usted e invitándole a que se quede con nosotros porque vamos a hablar del bienestar de las personas menores de edad, que definitivamente es una responsabilidad suya, mía y de toda la sociedad. Por eso es trascendental también que las instituciones que se encargan del cuidado, de la educación y de la salud de las personas menores de edad se involucren en toda esta temática. Es también trascendental que estas instituciones reciban capacitación para que sepan cómo abordar de manera correcta cuando se da un eventual o un posible caso de violencia en perjuicio de niñas, niños y adolescentes, para que ese abordaje sea el adecuado y para que pueda dárseles la solución y la justicia requerida. Hoy vamos a hablar de ese tema porque desde la Fiscalía de Atención de Hechos de Violencia en Perjuicio de Niñas, Niños y Adolescentes, que se conoce como FANGNA por sus siglas, se ha hecho un trabajo extensivo y sumamente minucioso para realizar esta labor preventiva y llevar capacitación y mejor formación y conocimiento a las personas que están involucradas con la población menor de edad. Así que hoy vamos a hablar del tema y también conocer algunos retos que enfrenta esta fiscalía en el trabajo que realiza con una población tan importante, pero que también es vulnerable o está expuesta a ciertas vulnerabilidades. Así que le invito a quedarse en Frecuencia MP. Así iniciamos nuestro programa de hoy.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Muy importante recordarle que este programa también está disponible en la transmisión de Facebook Live en la página Ministerio Público de Costa Rica o en la de Colombia Digital, donde puede seguir nuestra edición de hoy, 20 de enero. Me acompaña en cabina Jorge Mecbel Guillén, que es fiscal coordinador de la Fiscalía de Niñez y Adolescencia, como también le solemos llamar a esta fiscalía. Gracias, Jorge, por estar con nosotros y por sacar el rato para conversar de este importante tema.
Gracias a vos, Daniel, por invitarme al programa. Sí, efectivamente, es un tema importantísimo y pues trataremos de abordar algunas circunstancias, algunos temas específicos que son importantes que las personas que nos escuchan y nos ven pues puedan estar atentos y puedan ver cómo nos pueden ayudar también.
Jorge, empecemos por ponernos en contexto, porque pese a que el rol del Ministerio Público es represivo, es decir, actúa cuando ya ocurrió un delito, la Fiscalía de Niñez y Adolescencia tiene una particularidad y es que tiene una labor preventiva muy importante. ¿En qué consiste el trabajo que realizan en términos generales?
Sí, efectivamente la FANGNA, que es la fiscalía en la que nosotros trabajamos, tiene dos vertientes, que es la represiva, que es pues la función propia de nosotros los fiscales de darle seguimiento y tratamiento a los casos penales por delitos en perjuicio de los menores de edad, y la parte preventiva. La parte preventiva es sumamente importante porque requiere que las instituciones como el Ministerio de Educación Pública, la Caja Costarricense del Seguro Social, el Patronato Nacional de la Infancia, podamos trabajar de la mano para concientizar precisamente en los educadores, en el personal de salud, del deber que tienen cada uno de ellos de denunciar y de trabajar en conjunto con la Fiscalía para solventar precisamente estas necesidades, colaborar con la niñez y prevenir efectivamente delitos que se puedan dar o en su oportunidad, si se están dando, que puedan ellos detectar cuáles son las características de los comportamientos que se dan en los niños y que puedan de ahí ver si se está cometiendo o no un delito y denunciarlo.
Específicamente, ¿cuáles profesionales son estos a los que ustedes hacen referencia y que tienen ese rol tan determinante frente al bienestar de niñas, niños y adolescentes?
Sí, Daniel, todo el personal de salud tiene una obligación legal de denunciar si tiene en su conocimiento de al menos una sospecha de la comisión de un delito. Pero también hay una población muy importante que la Fiscalía está tratando de tener un acercamiento pronto, que es con el Ministerio de Educación Pública, que son los educadores. Todo el personal del Ministerio de Educación Pública y también el personal privado tiene una obligación de presentar la denuncia cuando tenga alguna noticia de la comisión de un delito en perjuicio de un niño o de un adolescente, una niña, un niño o un adolescente. ¿Qué pasa con esto? Que es importante la capacitación. ¿Por qué? Porque no solamente basta con iniciar un protocolo propio de la institución, hablo en este caso del Ministerio de Educación Pública, que sé que tienen sus protocolos de actuación, pero existe una obligación legal de cada funcionario denunciar. No solamente denunciar por denunciar, sino tener el conocimiento de si esto es o no es delito al menos, y también que puedan ellos conocer que en caso de que no lo hagan, lastimosamente habría que iniciarles una causa penal por un incumplimiento de deberes u otro tipo de delito penal, porque así se establece en la ley.
Sí, es importante hacer siempre énfasis en esto, que no es simplemente un incumplimiento a nivel administrativo o que pueden exponerse a una falta a nivel administrativo, sino al punto de tener una causa a nivel penal. Así de importante es esa responsabilidad.
Efectivamente. Pongo un ejemplo muy sencillo. Si tenemos dos muchachos o un muchacho que le entrega droga a otro muchacho en el colegio, estamos hablando que eso está regulado en la ley de estupefacientes. La introducción o la distribución de drogas en centros penales o en centros educativos está regulado que es un delito. ¿Y qué pasa? Que muchas veces hemos notado que se activa el protocolo, pero no se denuncia, sino a lo interno de la institución se establecen las sanciones administrativas, pero nunca llega a la fiscalía. O asuntos de otra naturaleza como los delitos sexuales. Tenemos conocimiento que un niño por parte de un profesor sabía que ese niño había indicado que había sido tocado por un familiar mayor de edad, qué sé yo, un padrastro, un papá, un tío o una madrastra, una mamá. E inician el protocolo, ese protocolo lleva su tiempo, estamos hablando que puede pasar 15, 22 días y al final el niño es violado o el niño es ultrajado de otra forma. Y aquí es donde vienen las consecuencias, no solo para el niño, lastimosamente, que es el eje central, es lo principal que hay que proteger, sino para ese profesor. ¿Por qué? Porque habría que iniciarle una causa a él también por no haber denunciado a tiempo. Entonces, son circunstancias importantes.
¿Por qué es tan importante la capacitación de estas personas? ¿Han detectado ustedes algunas debilidades, algunos hierros a la hora de el abordaje de los casos, a la hora de interponer denuncias?
Sí. Dentro de las funciones de la FAGNA está la capacitación. ¿Por qué? Porque hemos denotado, como vos lo decís, la revictimización de los niños. Hemos visto que el orientador se entera, se lo indica a la maestra le vuelve a preguntar al niño, llevan donde el director vuelve a preguntarle al niño y al final lo que hacemos es revictimizar al menor de edad. Entonces, la capacitación es esencial. Lo que hemos denotado por parte del Ministerio Público es que no ha habido un acercamiento. El Ministerio de Educación no ha tenido un acercamiento como el que nosotros quisiéramos. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en capacitar a los educadores, ya sea de forma individual, grupal o masiva. Hace algunos días, y lo traigo acá solo a base de ejemplo, le remitimos el 15 de enero una nota indicándole precisamente de esta necesidad al ANDE y al APSE, que son las dos asociaciones más grandes de profesores que hay en el país, y lastimosamente el día de hoy no hemos tenido respuesta. les estábamos proponiendo a ellos que en unos congresos masivos que ellos hacen de educadores, nosotros podríamos ir a capacitarlos. Entonces, estamos hablando que podríamos capacitar 700, 300, 1000 educadores en un mismo día, y esto es muy importante para que puedan actuar rápido. En este tipo de asuntos, de homicidios, delitos sexuales, agresiones, etcétera, hay que actuar, como dirían popularmente, para antier ya es tarde, hay que actuar rápido. Entonces, aquí es donde ocupamos que los profesores estén capacitados, que el MEP nos trabajemos como un equipo, como lo estamos haciendo con el Patronato Nacional de la Infancia, y podamos actuar con rapidez.
Usted decía que hay protocolos que tiene el Ministerio de Educación Pública, que tienen las instituciones, pero esto debe ir alineado a lo que requiere el Ministerio Público para poder desarrollar una buena investigación. Para tocar puntos medulares en este tema, ¿cuándo y cómo pueden denunciar un caso de estos un educador, una educadora, un profesional en salud?
Okay. La denuncia la pueden poner en cualquier fiscalía del país. Entonces, un educador no me puede decir a mí, o para que tenga conocimiento, es que yo estoy en Cóbano, ¿qué hago? Bueno, vaya a la Fiscalía de Cóbano. Es más importante tomar el menor en el momento del conocimiento de un delito. Voy a poner otra vez el ejemplo de un delito sexual, que son los más comunes, o de una agresión física, el golpe a un niño con un palo por parte de un familiar mayor de edad. Hay que tomar al niño e irse inmediatamente a la Fiscalía. Ahí, pues el personal fiscal le va a tomar la denuncia, se le va a dar todo el seguimiento, y así no se pierden pruebas importantes. ¿En qué sentido? Que tal vez un niño tiene un golpe que se dio hace una semana porque estaba de vacaciones, regresó el día de hoy y le cuenta al profesor: mi padrastro, mi hermano, mi tío, etcétera, me dieron con un palo por la espalda. Y tal vez lo que quede de esa lesión sea muy poco. Entonces, si iniciamos el protocolo administrativo que dura una semana, 2 semanas o 15 días, esa lesión se va a perder. Entonces, lo más importante cuando se entera un educador de esto es tomar al niño e irse inmediatamente al Ministerio Público para presentar la denuncia. Ya lo que corresponde a aspectos administrativos, después lo podrán hacer.
Sí, sí, creo que lo que nos debe quedar a las personas, sin necesidad de tener conocimiento jurídico o de materia penal, es el paso práctico, es alertar, dar la voz de alerta para que luego ya los especialistas marquen el camino a seguir, porque ese insumo inicial de la denuncia es lo más importante para ustedes.
Esos insumos es lo esencial para tener un caso correcto.
Hay personas que se cuestionan, es que no tengo pruebas, es que no puedo asegurarlo, pero a veces solo el dicho de la víctima es suficiente para iniciar una investigación.
Efectivamente, y en muchas ocasiones a veces solo tenemos el dicho de la víctima. Pero para esos efectos el Ministerio Público hace una investigación, realiza el abordaje correcto con trabajo social, con psicología de esa niña, de ese niño, de ese adolescente, y hemos tenido muchos casos con condenas donde solo tenemos el dicho de la víctima, donde no hay videos, donde no hay testigos. ¿Por qué? Porque por lo general cuando se va a agredir o lesionar a un menor de edad siempre se hace en secreto. Ningún educador va a tomar un muchacho y lo va a golpear en el colegio, o ningún papá va a llegar a golpear a su hijo con un palo en la espalda frente a un conglomerado de personas. ¿Qué se da? Puede ser que se dé, pero por lo general siempre es en secreto.
Hay un punto importante, y es que este tipo de señales que son evidentes a nivel físico tal vez son más fáciles de detectar, pero ¿cuáles otras manifestaciones un poco más ocultas o menos evidentes pueden denotar que una niña o un niño o un adolescente está siendo víctima de violencia?
Eso es parte también de la capacitación, donde nosotros incluimos a los compañeros del Patronato Nacional de la Infancia. Nosotros como fiscales hemos recibido capacitaciones con la compañera Joana Varela, que es una psicóloga estupenda del patronato, y nos hacen poder aprender cuáles son esos signos. Un niño que se aísla, un niño que no te da la mirada, un niño que cambia precisamente su forma de desenvolverse en relación a sus pares en la escuela, que antes era muy alegre, que era muy sociable y se empieza a aislar. Todos esos signos, todos esos síntomas también de un niño que no come, un niño que lo ves cojeando, que lo ves que se sienta de medio lado, todas estas circunstancias son las que se capacitan precisamente, se dan y es lo que queremos que los educadores puedan tener. No solamente decir, bueno, es que puede haber un delito, pero poder notar, porque hay niños que no lo hablan. Y te toco un aspecto muy importante, lo hablo a título personal, yo tengo un niño con autismo y un niño con espectro autista muchas veces no expresa y hay que observarlo y hay que tener conocimiento de cómo se mueve, de qué ha cambiado, qué no ha cambiado, para poder abordarlo de una forma correcta y determinar si hay o no hay un delito.
Ahora bien, para mejorar esa atención de posibles hechos de violencia o de maltrato, ¿ustedes ya tienen productos, por decirlo así, preconcebidos, talleres, charlas que pueden dar a estos profesionales? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo pueden contactarles para llevar estas charlas hasta un centro educativo, por ejemplo?
Nosotros, bueno, la Fiscalía, la FANNA, estamos... creo que por ahí traía el número de teléfono, no sé qué lo dice, 22-22-0502 creo que es, uh-huh. Y podrían contactarnos directamente al Ministerio Público para poder nosotros llevarles la capacitación. Estaríamos dispuestos en acompañarlos cuando cada uno de ellos solicite por parte de cada institución si requieren algún tipo de capacitación. El correo de la FANNA es fanna-icj-sj@poder-mediojudicial.go.cr o el 22-22-0502 es el teléfono. Te cuento, Daniel, nosotros lo hacemos con mucho gusto, pero tenemos algunas carencias importantes. Ahora estamos tratando de organizar lo que llamamos un botiquín de la calma, que es un botiquín especializado que recibimos en una capacitación con el PANI, que tiene un montón de insumos. Entonces, ¿qué pasa? Que en este momento pues no tenemos ni uno solo, estamos tratando de ver cómo adquirimos cada uno de esos productos para poder armarlo y remitir un botiquín a cada una de las fiscalías, por lo menos cabeza en el país, y dar la capacitación debida para la atención de los niños.
Más adelante vamos a ahondar en este botiquín y otra serie de insumos que ustedes requieren para abordar a una persona menor de edad cuando la tienen ante ustedes en una fiscalía y que evidentemente es una población que requiere un abordaje especializado. Así que claro. Más adelante vamos a ahondar en ese tema. Por el momento vamos a una pausa y en pocos segundos regresamos a Frecuencia MP.
Frecuencia MP.
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir libres de violencia. El maltrato infantil se presenta de muchas formas, mediante abuso físico, sexual y emocional, con la desatención de las necesidades básicas o con actos que dañen la salud, desarrollo, dignidad o pongan en peligro la vida de estas personas. Las madres, padres de familia y quienes tengan a su cargo niños, niñas y adolescentes tienen la obligación de velar por sus derechos. Algunos factores sociales pueden influir en la violencia hacia esta población. La pobreza, las dificultades en el estudio, la baja autoestima y la falta de información sobre los riesgos que genera el maltrato. Para prevenir el delito es clave mantener una comunicación efectiva y una relación de confianza con las niñas, niños y adolescentes. También es clave ser vigilantes y creer en la palabra de ellos y ellas cuando externan situaciones irregulares. La crianza con amor y el trabajo preventivo en las familias, en la comunidad y en los centros educativos puede reducir la violencia infantil. Yo denuncio. Ministerio Público de Costa Rica. Sus derechos, nuestro compromiso.
Frecuencia MP.
11 y 17 de la mañana, continuamos en Frecuencia MP. Hoy estamos hablando acerca de cómo mejorar el abordaje de casos de violencia en perjuicio de niñas, niños y adolescentes, especialmente cuando profesionales en educación, en salud, personas que trabajan en el cuidado, en la educación y en la salud de esta población, son quienes se enteran de los posibles hechos de violencia. Está conmigo el fiscal coordinador de la Fiscalía de Niñez y Adolescencia, Jorge Megbel, y estamos repasando, Jorge, antes de la pausa, un punto muy importante, y es que ustedes, como lo decíamos, realizan un abordaje totalmente diferenciado, si se quiere, al que puede tener una delincuencia común, claro, cuando se trata de delitos en perjuicio de niños, niñas y adolescentes. Y es que hay que tratar de abordarles de manera tal que puedan dar los insumos que ustedes requieren para un caso, que puedan hablar, que puedan relatar lo que ocurrió ¿En qué consiste, por ejemplo, este botiquín de la calma? Me parece que usted mencionó que...
Sí,
que,
botiquín de la calma.
Exacto. ¿En qué consiste? ¿Qué elementos contiene y que ustedes necesitan pues reunirlos?
Sí, solo un preámbulo. A base de ejemplo, en muchas ocasiones, hasta en juicio, tenemos que tirarnos en el suelo, acompañar al niño en el suelo y ahí recibirle la declaración, contrario a los demás juicios.
Mientras juega, realiza otra cosa.
Entonces, este botiquín no solamente es un botiquín de calma para una entrevista, la entrevista me refiero al momento inicial cuando estábamos apenas tomándole la denuncia, sino hasta momentos ya finales como la declaración en debate. A base de ejemplo, Dani, digamos, el botiquín tiene lo que llamamos un aceite de calma. ¿Qué es un aceite de calma? Es un aceite de bebé o aceite con lavanda que metemos en una botellita, le ponemos un sticker bonito. ¿Y qué pasa con ese aceite? Que cuando estamos recibiendo al menor, cuando lo estamos entrevistando y lo vemos un poco ansioso, nervioso, entonces le hacemos el abordaje con este botiquín. Le hablamos del aceite, que es un aceite especial, que lo va a calmar, y le ponemos un poquito en uno de los deditos para que lo huela. Y no solamente es un aspecto psicológico, sino que pues hay estudios, pongo ejemplo la lavanda. La lavanda, para nadie es un secreto, que calma, que da una tranquilidad. Igual que hay, ejemplo, los dulces quitan angustias, tristezas y otros malestares. Son unos dulcitos que vamos a tener ahí en un frasquito, igual rotulados, que se lo vamos a dar para que se lo pongan debajo de la lengua, y esto les va a alegrar el momento a ellos, les va a dar un aspecto distinto, se van a sentir distintos. Hablo también de una frazada, hay un osito con una carita alegre, no es lo mismo que te den un oso con una cara fea, sino un osito que ellos puedan abrazar, sentirse acompañados, y cada una de estas cosas tiene un porqué, ¿verdad? Todo esto nosotros lo damos en la capacitación en compañía del Patronato Nacional de la Infancia, y ahorita tenemos una necesidad de realizar al menos 5 botiquines. Es lo que hemos visto que es el mínimo, tener 2 en la fiscalía nuestra y al menos 3 en puntos estratégicos en Costa Rica. Lo que pasa es que no tenemos los insumos en este momento, no hay nada.
No hay recursos para cubrir ese tipo de
gastos. Los recursos
gasto,
no hay.
Que es extra presupuestario.
Sí, efectivamente, ¿verdad? Eso no viene dentro del presupuesto. Y entonces, ¿qué requerimos nosotros? Requerimos pues ver cómo juntamos esto. Voy a mencionarlos rápidamente, no son muchos: el aceite de la calma, las toallitas recoge lágrimas, que son paquetitos de toallitas no húmedas, sino de Kleenex, que le llaman. Lentes oscuros del anonimato, que son para que el niño no a veces no quiere dar la mirada por lo que sea, por miedo, por angustia, y le ponemos esos lentes. Curitas de formas bonitas para ponerle al niño, que son curitas para las heridas del corazón, que es algo importante. El peluche de seguridad, la frazada de la calidez, el spray espantamiedos, que es un spray cremita para los ayayay, títeres de pirata. Y hay un cerebro de una psicóloga argentina que esperamos algún momento poder adquirirlos, que valen $200 cada cerebro. Entonces, pues nosotros sabemos que nosotros no podemos hacer convenios con empresas privadas ni nada, sino que apelamos a la buena voluntad de las personas.
Ni tampoco pueden recibir donaciones económicas.
No, nosotros no podemos recibir dinero. Nosotros solo podemos recibir digamos, cosas materiales como las que mencioné, pero siempre con la certeza y la seguridad de la persona que quiera en algún momento llevar algo, que no podemos ni publicarlo ni recibirlo a modo personal. Es una cuestión meramente anónima de alguien que diga, bueno, yo voy a donar, voy a llevarles 2 paquetes de Kleenex para que inicien este proyecto tan importante en beneficio de los niños, las niñas, los adolescentes, toda nuestra población. Pero prácticamente es como cuando estábamos en pandemia, Dani, hay que dejarlo en la puerta, sin rótulo y sin nada. Y eso es muy importante, ¿por qué? Porque la gratitud que van a tener es de haber servido a las niñas, a los niños y adolescentes que están siendo objeto de un delito.
Me parece que es un espacio propicio para llamar a personas, e incluso empresas privadas, ¿verdad?, que quieran sumarse a esta causa, que esto contribuye al... al bienestar y a aliviar un poco un momento tan amargo como lo es ser víctima de un delito, que si es amargo para una persona adulta, lo es aún más para una persona menor de edad. Entonces, es importante recapitular que ustedes necesitan insumos como los que mencionó, cremas, aceites.
Aceite de lavanda.
Exacto, de lavanda, toallas tipo Kleenex. También usted me mencionaba que a veces requieren de toallitas húmedas o pañales.
Eso es muy importante. La población que nosotros tenemos, nuestras personas ofendidas, no solamente llegan solas. En muchas ocasiones llegan acompañadas de su mamá o de un familiar o de otros hermanos. Y hemos tenido pues la carencia, porque es una carencia de que tenemos un bebé que no es el ofendido o el mismo ofendido que necesita un pañal y no tenemos pañales. Necesitan cambiarle el pañal al bebé y la mamá no anda porque es de escasos recursos o porque simplemente no los trajo y no tenemos pañales. No tenemos una cremita para ponerle en las nalguitas, no tenemos toallitas húmedas y son insumos que pues la fiscalía requiere, pero no está dentro del presupuesto.
Muy importante, Jorge, y en esto queremos recapitular porque por la naturaleza del trabajo del Ministerio Público no puede denotarse un vínculo de una empresa privada con la institución, ¿verdad? Porque en este país cualquier empresa y cualquier persona es tendiente a en algún momento tener vinculación con un caso penal, de un lado o del otro de la acera, como lo decimos, y por eso es que básicamente tiene que tratarse de una donación desinteresada y prácticamente anónima. Sin embargo, me parece importante que repitamos el número de teléfono y el correo al que se pueden comunicar con ustedes, tanto para el tema de las donaciones como para las charlas, para que las personas se puedan poner en contacto.
Claro. El correo de la fiscalía es fanna-guion-bajo-icj-sj@poder-medio-judicial.go.cr. Y el número es 2222-0502. Esto, pues esperaríamos, ¿verdad?, que ojalá se acerquen muchas instituciones para las capacitaciones. Y en las donaciones, pues como usted bien lo indicó, esto es casi que dejarlo en la puerta, sin rótulo, sin marca, sin nada. Y pues que la persona que tenga el gusto de hacerlo o la institución, que sepa que la gratitud es el deber cumplido de ayudar a las niñas, los niños y adolescentes que están siendo objeto de delitos en el país y que no son pocos.
Así es, y esta lista no se limita a lo que usted mencionó, es una lista un poco más amplia, así que si alguna persona tiene dudas también puede comunicarse a ese número de teléfono y si tiene la buena voluntad, claro, y la posibilidad de hacer una donación de ese tipo será sumamente agradecida. Jorge, se nos acabó el tiempo, pero muchísimas gracias por haber estado en Frecuencia MP.
Gracias a vos, Daniel, y pues como indiqué con anterioridad, invitar a las instituciones a acercarse. Las capacitaciones son gratuitas y estamos en la mayor disposición de que nos ayudemos todos en beneficio de nuestras niñas, niños y adolescentes.
Así es, gracias. Y gracias a usted también que sintonizó Frecuencia MP un lunes más. Recuerde que la cita es todos los lunes, cada semana a las 11 de la mañana por los 98.7 FM de Radio Colombia. Buen día.
Acompáñenos el próximo lunes en Frecuencia MP.